pues pero... lo que es la, vamos a decirlo así, la gente, así el populacho, no está aquí. Uh-huh. Y hay gente que tiene cierto nivelito.
Vale, vale. Pero esto, hasta hace poco, hasta donde yo sé, estaba disponible únicamente en iOS, ¿no? En Android no estaba.
En Android desde mediados de mayo, sí. Finales de mayo.
Lleva sí, dos semanas, poco, algo así, en Android. Sí. Dos semanas. Por eso, por eso es la ocasión ahora de montar cosas, porque ahora es cuando realmente va a entrar el gran público.
Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Y... pero habéis hecho, has hecho tú alguna sala ya, ¿no, Pedro? Creo, ¿no? Has organizado alguna ya.
Yo participo en alguna sala por la mañana, en una con unos colegas de Chemi, gente de Asturias, que tienen una sala muy uh-huh. chula de empresarios, que todas las mañanas contamos un poco lo que hicimos ayer y lo que hacemos hoy. Es como un consejo de administración. Uh-huh. Y está muy chula. Y bueno, ya llevo un tiempo, con lo cual me han dejado ser, a veces me nombran a mi coordinador y me tengo un poquito de experiencia, pero me gusta este mundo. Y digo, ostras, pues aquí busqué en el tema domótica, en la parte inglesa, de la americana, hay varios clubes bastante chulos, ya con la gente de Stadia, Inglaterra y Estados Unidos metidos y tal, y digo, pues en español no hay nada de nada. Uh-huh. Así que digo, vamos a empezar con una salita, a ver si monto un club, y del club pues podemos hacernos aquí una tertulia interesante entre mucha gente del sector en España.
Claro.
Y LATAM, ¿no? También, pasar la LATAM.
Claro, claro. Muy bien.
Porque esto del club, o sea, es como una categoría superior a la de la sala. De ahí me imagino que habrá gente suscrita o recibirá notificaciones o algo así, ¿no?
Exacto. En el club lo que hace es que tú montas salas dentro de un club que están relacionadas con las cosas del club. Por ejemplo, si nosotros montamos un... yo iba a montar un club que se iba a llamar Integradores Domótica y Audiovisuales en Español, por ejemplo, y aquí podrías montar una sala como la nuestra, que se podría llamar, pues, oye, sala Z-Wave, y aquí todas las semanas se habla del Z-Wave.
Vale, vale, vale.
Uh-huh. Así que podemos hacerlo así. Oye, yo os recomiendo que cuando no habléis, muteéis, porque si no, escuchamos todos los ruidos de todos los demás y es un poco lío, ¿vale?
Perfecto.
Os lo recomiendo. Así que, bueno, Alejandro ya ha llegado, con lo cual, oye, son las 6. Es también una costumbre de esta red ser muy puntual, con lo cual yo creo que más o menos, si echamos una horita, pues, o menos, cuando os canséis lo cortamos, y ya si entra alguien, pues ya vemos si le dejamos de hacer una pregunta o no, ¿vale? Entonces, oye, el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa es un poco, ¿qué pensáis del nuevo protocolo este Matter? Uf, ¿de dónde entra tanto ruido? Alguien también un poco de... Bueno, ya da igual.
A lo mejor era yo, perdonadme.
Por eso, que os recomiendo que muteéis cuando no habléis y así no nos metemos ruido los unos a los otros. Entonces, bueno, encima de la mesa pongo este nuevo protocolo que se llama Matter, que como sabéis parece que lo han montado desde el punto de vista Zigbee, pero también compatible con Bluetooth y tal. Y bueno, y parece que Z-Wave no se ha metido aquí. Contadme, ¿qué os parece a cada uno? Por empezar por el primero, Pepe, ¿sabes algo? ¿Nos puedes contar?
Yo la verdad que he escuchado poco, ¿no? Me tengo que poner un poco más al día de este. No sé si, de hecho, no sé si realmente si es un sistema como tal o más bien aspira a ser como otro marco de integración de sistemas domóticos.
No tenemos la cosa muy clara.
Aquí el que sabe de esto es Filip.
Pues venga, Filip, dale, Filip.
Bueno, lo que yo sé desde que estoy en Nodon, no sé si conocéis Nodon, es una empresa francesa que hace periféricos domóticos, pues en gama propia. Y bueno, no sé si sabéis que Nodon abandonó el Z-Wave el año pasado. Y ahora en gama propia, pues en Nodon tenemos Enocean y tenemos Zigbee, ¿no? Y está muy metido Nodon en la alianza Zigbee, que sabéis que ha cambiado de nombre también. Eso son cosas que son un poco difíciles de entender, ¿no? Porque dices, a estas alturas cambian el nombre, pero bueno, es así. Y también está muy metido en Matter, precisamente porque la alianza Zigbee está metida en todo este follón, ¿no? Se tiende a pensar que el Zigbee es ahora mismo compatible con Matter, y no lo es. O sea, tal y como viene a día de hoy, Zigbee no se va a poder integrar en Matter. De una forma desviada, sí podrá, ¿vale? Porque es una plataforma 2,4 GHz y esa es la vía por la que al final el Zigbee podrá entrar, ¿vale? Porque Hay hardware que es compatible en 2,4, que es capaz de llevar ahora mismo Zigbee o Bluetooth o Thread, y por esa vía del Thread sí que el Zigbee se terminará metiendo en Matter. Pero digamos que el Matter lo que va a integrar son protocolos, sabéis que es un protocolo completo, ¿vale? El Matter, lo que se llamaba chip hasta ahora, y está basado en IP. Con lo cual es muy, muy, yo sí que lo veo muy interesante. Muchas veces me dicen, ya, pero iniciativas de este tipo hemos visto muchas, muchas han muerto, pero yo creo que esta vez yo creo que es la buena. Es la buena por varios motivos. Por los actores que hay ahí, que habéis visto que son los más poderosos del mundo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, porque esta gente, como Apple, por ejemplo, se ha metido en un proyecto que es open source, con lo cual dices, vale, van en serio, porque realmente Apple no haría eso, sino. Entonces yo creo que sí, que van en serio, y yo creo que eso va a llegar a buen puerto, y creo que realmente va a revolucionar esto. Eso es lo que yo pienso. Va a revolucionar porque está basado en IP, con lo cual cada dispositivo puede hablar directamente con la nube, cada dispositivo puede hablar con su semejante, con otro dispositivo, y a la vez pueda hablar en red local. Con lo cual esto creo que sí realmente es importante. Es un poco lo que yo pienso. Ahora dicen que a finales de este año empezaremos a ver los primeros dispositivos certificados. Esto yo creo que es un poco prematuro, quizá más bien el año que viene. Pero sí, yo creo que viene fuerte y que ese va a ser el estándar seguro. Pues yo, al menos yo lo veo así. Eso es lo que os puedo decir desde mi punto de vista.
Pero entonces de lo que estamos hablando es de que cada dispositivo que sea, digamos, que esté certificado con Matter va a tener la capacidad de, ¿no?, de conectarse o de comunicarse, por ejemplo, con alguno de estos estándares que estás diciendo, sin necesidad de ninguna pasarela ni nada, ¿no? O sea, el propio dispositivo, digamos, que ya ese middleware lo trae incorporado, ¿no?
Correcto, sí, es exactamente así. Es decir, cada dispositivo tendrá esa capacidad y al final el hub domótico será un elemento más que podrá llegar aquí y decir, vale, pues yo soy un hub y hablo con todos estos dispositivos, pero esos dispositivos no van a necesitar un hub realmente para funcionar, podrán estar conectados a otros dispositivos Matter y conectados directamente a la nube.
Pero,
esa es la idea.
¿Y podemos decir que tendrán una especie de IP versión 6 cada dispositivo Matter?
Yo creo que sí, es ese un poco. El otro día tú y yo, Temi, hablábamos de Innocent, y en ese aspecto pues es un poco lo mismo. Es decir, al final la idea es que cada dispositivo tiene todas esas capacidades, y tú si luego llegas con un hub domótico, pues vas a aportar toda tu inteligencia, pero llegas al final, digamos, no es un elemento imprescindible en ese esquema.
Ok, yo lo único que querría aquí aportar es que tengo dudas de que la capa de aplicación sea lo suficientemente estandarizada para garantizar la compatibilidad, por un lado, y por otro lado lo que preguntaba es de que el Z-Wave se ha quedado fuera, pues es la guerra eterna entre el 868 MHz y el 2,4. Matter va en 2,4, que es una banda ya muy saturada con la Wi-Fi, hasta donde yo sé, y el Z-Wave no mueve ficha y se queda en el 868, y veremos a ver qué hacen, si mueven ficha, si lo abren, si qué. Pero bueno, es un escenario interesante al que se presenta.
Voy a comentar.
Bueno, soy Alejandro Chemi, soy compañero de Pedro y no nos conocemos mucho, pero con Philip tengo ya, he hablado ya bastante, hice el curso de Gidon, y Pepe pues lo conozco de hace mucho tiempo, pero contigo he hablado menos veces. Oye, más o menos lo que pienso que es, porque yo no tengo mucha, lo que he visto últimamente cuando salían las noticias, y me da a mí la sensación, Pili me puede corregir, de que Matter está se está ubicando principalmente en la capa de aplicación dentro del esquema. Entonces, por debajo, tiene capacidad de transportarse mediante Bluetooth, mediante Zigbee, porque lo han decidido así, y mediante las redes IP. Entonces, al final, esto lo que hace es que tengamos interconectados sistemas que son diferentes, pero siempre mediante el mismo lenguaje. Entonces, en el mismo sentido que está, por ejemplo, con Modbus TCP o Modbus RTU, que tienen la capa de aplicación prácticamente la misma y pueden transportarse por distintos medios, entiendo que esto es algo muy parecido. Entonces, los dispositivos Matter son simplemente dispositivos que son que entienden el paquete, el protocolo de que han establecido, que han hecho con Matter, pero luego por abajo lo dejan un poco a que uses cualquiera de los que son compatibles. Lo veo también. ¿Hola? ¿Se me escucha?
Sí, sí, se te escucha. Se ha cortado un momentillo, pero se te escucha.
Pero se me ha cortado mucho tiempo, que veo que se me ha apagado. ¿Hola?
¿Se me ha apagado el teléfono? Para mí no se ha cortado nada.
Seguimos perfectamente, Alejandro.
Vaya, pues no recuerdo qué es lo que estaba diciendo. Que me da la sensación de que, bueno, que simplemente que han elaborado un estándar en la capa de aplicación para resolver un poco el problema que creo que tenía Zigbee. Zigbee, al final, era un protocolo que estaba sobre todo centrado en la parte física, en el transporte, pero luego cada fabricante tenía como propietario sus comandos de integración. Entiendo que esto lo que quiere solucionar es eso, que todos los fabricantes tengan unificado esa parte de la aplicación para que se entiendan entre ellos y se puedan integrar en los apps, en las plataformas, en la nube o en el sistema que otros fabricantes hayan diseñado. No sé si más o menos va la idea por ahí.
Sí, es exactamente así. Es una capa aplicativa. Lo único en lo que yo, hasta donde sé, es que abajo los protocolos que va a admitir Matter son Bluetooth, sí, pero no el Bluetooth Mesh, ¿vale? No el Bluetooth Mesh, cuidado. Zigbee, no se va a poder integrar, hasta donde yo sé, ¿vale? Y va a admitir Wi-Fi y va a admitir Thread, ¿vale? Thread es el protocolo que habéis oído hablar, que oímos hablar hace tiempo, sobre todo a través de Google, del cual no se sabía nada. Pues el Thread sí que va a ser, que no es un protocolo completo, pero sí se va a poder integrar en esa capa aplicativa de Matter. Lo que queda fuera es el Zigbee, tal y como está diseñado hoy, porque lo que tú te referías, Alejandro, la capa aplicativa de Zigbee, en su versión 2, pues sí tenía esa capa propietaria. Eso con la versión 3 está solucionado. Es una capa donde no se puede, digamos, incorporar ahí nada propietario, con lo cual la interoperabilidad en el Zigbee está garantizada ya en la versión 3. Bueno, ahí se puede matizar un poco, pero sí, en principio sí. Con lo cual, en principio, a día de hoy, al menos y hasta donde yo sé, en Matter se van a incluir esos protocolos que son Wi-Fi, Bluetooth, pero no el Bluetooth Mesh, y el Thread. Eso es hasta donde yo sé. Y el Zigbee, a mí me han dicho clarísimamente que tal y como está a día de hoy, se queda fuera. Lo que pasa es que Zigbee se ha metido... El Zigbee. El Z-Wave está claro que está fuera porque no es la misma plataforma y por lo tanto está fuera, al igual que lo está el Notion, por ejemplo, que ambos trabajan en 868. El Zigbee está fuera tal y como está diseñado a día de hoy Matter, y por lo tanto lo que pasa es que el Zigbee está muy metido. Y si miráis un poco la alianza Zigbee, lo que ha hecho va en ese sentido, os lo está diciendo. La alianza Zigbee ahora no se llama alianza Zigbee, se había llamado de otra forma, que viene a decir nosotros, y ha dejado el Zigbee como marca, ¿vale? Como marca actual de un protocolo, el cual pues es actual y además es muy pujante, lo habéis visto, salen dispositivos casi todos los días, pero que a futuro la alianza Zigbee se ha reconvertido en una cosa mucho más amplia, donde quiere dar cabida a otras cosas como es el Matter precisamente. Entonces, Alejandro, sí es una capa aplicativa. Abajo de esa capa hay unos protocolos que a día de hoy, hasta donde yo sé, son Bluetooth, Wi-Fi y Thread. A día de hoy, yo ahí no figura Zigbee y a mí me han asegurado en Nodon que no, que a día de hoy el Zigbee tal y como está diseñado hoy no entra en Matter. ¿Vale? Es lo que yo os puedo decir.
Entonces, la gran pregunta a todo esto es, ¿todo el que ha comprado un dispositivo Z-Wave o Zigbee no va a poder usar Matter? ¿Lo va a tener, digamos, que tirar?
Tirar no, porque, bueno, primero, el fabricante que esté fabricando Zigbee hoy, ese lo va a tener muy fácil. Lo va a tener muy fácil porque él está usando un hardware que básicamente tiene un chip de Nordic o tiene un chip de Silicon Labs, el cual es, ahora mismo estos dos fabricantes están sacando hardware que es compatible con tres protocolos, con Zigbee, con Thread y con Bluetooth, ¿vale? Con lo cual, la gente, los fabricantes que estén trabajando con ese hardware, el día de mañana le cambian el firmware a ese dispositivo que hoy es Zigbee y mañana es Matter, ¿de acuerdo? O sea que eso lo tienen fácil. Ahora, el usuario final, el que en su casa tiene Z-Wave, tiene Zigbee, tiene lo que sea, tiene Wi-Fi, pues sus dispositivos, obviamente, no van a hablar el día de mañana Matter. Eso es obvio, no van a hablar Matter esos dispositivos, nunca. ¿Los va a poder seguir utilizando? Sí, siempre y cuando... ¿Y los va a poder combinar con dispositivos Matter? Sí, siempre y cuando tenga ahí un hub que se llame X, que sea capaz de hablar todas estas tecnologías y además hable Matter cuando sea el momento.
Las pasarelas, de nuevo. Bueno, os quiero plantear un nuevo tema, un poco relacionado con este tema. Está ahora mismo muy de moda el tema de la gestión energética, visto la tremenda costumbre de este gobierno de ir subiendo y subiendo la tarifa de la luz. ¿Pensáis que la aplicación de gestión energética dentro de los sistemas domóticos es algo que tiene que empezar a hacerse ya? Y si es así, ¿con qué sistema creéis que es ahora mismo más fácil gestionar la energía de las edificaciones?
He visto Dale. En el canal de, no en el canal profesional, sino en un canal que hay en Telegram de Gidon, hay una persona, no recuerdo su nombre, que desarrolló un plugin que estaba genial para sacar los tramos horarios, para sacar en tiempo real las tarifas de la luz e incorporarlas como dato a Gidon. He visto que también, como han cambiado la red eléctrica española, ha cambiado su manera de dar la información, ha perdido la posibilidad de hacerlo y lo tienen que actualizar. Pero visto lo visto, me parece cada vez más lo que empezó como me pareció una idea, que lo tenía que estar funcionando, pero ahora con la subida y con el cambio y con toda la gente como está, ya incluso a nivel de marketing me parece bastante fuerte.
Sí, a mí me parece que el ruido mediático nos va a ayudar mucho, este ruido mediático para, pues en la línea de lo que acaba de decir Alejandro, o los electrodomésticos inteligentes o que se programan o tal, esto sí, y la medición, el consumo y la gestión, pero sí, va a haber demanda y va a haber inquietud, y el ruido mediático nos está poniendo ahí en el disparadero un poquito.
Yo ahí lo que puedo aportar, vamos, nosotros en la universidad llevamos ya desde hace tiempo con varios proyectos, sobre todo de temas de microredes eléctricas, ¿no? Pensando un poco cuando llegue ese momento en el que, bueno, algunas viviendas, algunas casas puedan tener tanto generación como consumo, y luego algún tipo de batería, ¿no? Por ejemplo, como estas que te vende también Tesla para poder tener algo de almacenamiento. Cuando veía yo el otro día justamente la noticia del precio de la luz en la hora pico, estaba pensando, digo, joder, casi que te merece la pena tener tu propia batería, cargarla en la hora valle y luego tirar de ahí, ¿no? Pero que, vamos, ese tipo de escenario yo creo que vamos a llegar a ellos porque, la tecnología empieza a estar lista y ya cada vez más empieza a haber más generación. Donde tiene generación, el siguiente paso es el almacenamiento. Vamos, que ya podéis ver que los de Tesla están intentando colocar las baterías y evidentemente esto tiene también que acabar integrándose con la parte de la domótica, ¿no? Además, porque incluso esto es importante porque tarde o temprano también dentro del hogar pues vendrán, por ejemplo, el coche eléctrico, cargar la batería, ¿no? O sea, todas esas cosas tienen que acabar convergiendo.
Chemi, ¿cómo acabó lo de Santalpí?
Lo de Santalpí no es que haya acabado, es que no ha terminado de empezar. Santalpí tiene la casa piloto, hemos fabricado, bueno, tenemos dos más donde se ha metido esta tecnología, esta patente y un sistema de control. y ahora mismo está en el punto de encontrar su despegue y su modelo, ¿vale? No, quizá podemos decir que año y medio después de estar terminada el primer prototipo y la tecnología patentada, pues es verdad que no ha despegado, no ha explotado y bueno, pues está encontrando su camino. Pero bueno, pues yo creo que muestra un camino muy claro de que cada vez las casas tienen más una tendencia a ser tipo passive house o de cero emisiones y necesitar menos energía para calentarse o enfriarse, de ser una caja térmica, vamos a decir, y cada vez mayores capacidades de captación de energía del sol y mayor capacidad de gestión y de almacenamiento. Así que, bueno, Santalpi yo creo que está marcando un camino, una tendencia. Yo llevo ya tiempo diciendo que la mayoría de los proyectos que nos están entrando es gente que tiene una casa, que tiene su suelo radiante, que tiene su aerotermia, que tiene su ventilación cruzada, y después de todo eso, pues la gente se plantea, bueno, ¿y no le vamos a poner un poco de domótica a esta? Y nos llegan a nosotros y ya pues le ponen un poco de domótica para gestión del clima, pero también gestión de la protección solar, gestión de la iluminación y algunas cositas más. Y esa es la tendencia que hemos visto claramente en el último año. Y aquí en Asturias lo que también vemos una tendencia clara de que con esto de la pandemia pues hay bastante construcción de vivienda individual en esta línea que os estoy diciendo. Y el modelo de Santalpi, pues vamos a ver a dónde avanza. De momento el modelo es un modelo llave en mano, donde el Santalpi lo que quiere es vender su mortero, su patente y sus paneles solares especiales, pero ellos quieren vender un modelo 360 donde te tienen que construir la casa entera para garantizar esa caja térmica y esos aislamientos y eso, que está todo correctamente construido y correctamente gestionado, y los cerramientos y la carpintería metálica y todo. Y ese es el modelo en el que está. Pero vamos, Santalpi no es que donde ha terminado, sino cuando llega a la casilla de salida. Para mí es más eso que otra cosa, ¿vale?
Hay un problema de salida al mercado precisamente por eso, ¿no? Porque el mercado de la construcción tiene un canal bastante claro, ¿no? Y tiene que estar con un arquitecto, tienes un constructor y tienes unos instaladores. Y claro, querer tú saltarte todo ese canal y decirle al cliente que tú te vas a encargar de todo, a lo mejor no todos los clientes se lo tragan así por las buenas. Yo creo que a lo mejor unos cuantos partnerships interesantes le podrían venir bien a la hora de saltar al mercado y hacerse ya con cierto...
Básicamente el feedback que os puedo dar después de los webinars que hicimos y las cosas que hemos movido aquí y allá es que ha surgido gente con interés, pero básicamente el interés termina en la frase ¿cuánto vale el mortero? Y yo quiero poner el mortero en mi suelo radiante, pero lo demás déjame que lo haga como yo ya lo tenía pensado. Y a día de hoy Santalpi, el mortero es especial de alta emisividad del suelo radiante y los paneles no te lo vende suelto, te vende un proyecto llave en mano, a día de hoy, ¿eh? Y no digo que no, yo sé que tienen otras ideas y otros enfoques y están ahí dándole vueltas y estoy participando de ello. Pero sí, esto de momento, pues sí que os digo que tenemos ya tres proyectos aquí en Asturias que yo conozca y algunos más en camino y diferentes modelos. Y bueno, tienen un inversor también que entró ya hace un tiempecín. Y bueno, pues ya os iré contando a dónde camina esto. Hasta cuando se pueda contar, vamos.
Hombre, esto de la tarifa eléctrica yo creo que es una oportunidad enorme para definitivamente empujar lo que es la generación fotovoltaica. Hace tiempo que, al menos por aquí, por el centro, por Madrid, cualquier persona que se haga una casa como autopromotor, yo creo que el 100% de las casas, o muy cerca del 100%, todas tienen producción fotovoltaica. Creo que eso, vamos, que nadie se plantea no hacerlo así a día de hoy. Con lo cual, esto creo que va a reforzar. Es verdad que hoy todavía el tema de las baterías es costoso y todavía ahí hay un salto que dar, porque es otro nivel, ¿no? Pero esto yo creo que va directamente a reforzar todo ese sector. Creo que a ellos les viene muy bien y, por lo tanto, al sector domótico también, porque luego hay que gestionar eso. Hay que hacer desprendimiento de carga para tirar lo menos posible de la red y lo más posible de la producción fotovoltaica, con lo cual también nos viene muy bien a nosotros. En cuanto a Santalpi, yo tengo una duda, Chemi, y te pregunto desde el desconocimiento. Entiendo que ese modelo está totalmente adaptado a una zona como la tuya, como Asturias. Trasladar ese modelo a Mallorca, por ejemplo, ¿vale? Que entiendo que ahí también les interesa la producción fotovoltaica, les interesa una casa pasiva o ese nivel, ¿no? Porque entiendo que Santalpi se sitúa en un nivel superior a la caza pasiva, ¿vale? ¿Ese modelo es trasladable a zonas como Mallorca o zonas de más sol? Ese modelo económico, no lo sé, te lo pregunto desde el...
Bueno, evidentemente sí, lo que ha hecho Santelpi es lo más difícil, es la casa solar que funciona sin sol. Es decir, en días nublados sigue capturando la energía, ¿vale? Esa es la gran innovación de Santelpi. Entonces, claro,
Perdóname, no lo decía desde ese punto de vista, que es obvio que ellos han hecho lo más difícil ahí y que, por lo tanto, trasladar eso técnicamente a una zona más favorable, pues es más fácil. Desde el modelo, yo te hablaba del modelo económico, es decir, de controlar absolutamente todo, toda la construcción, a lo mejor en otra zona con más sol, digamos, a ver si me explico, la necesidad es menor, la necesidad de controlar absolutamente todo, porque obviamente tienes más sol, con lo cual es menos delicado, y a lo mejor trasladar ese modelo económico a otras zonas es más complicado, no sé si me explico.
Te entiendo, Filip. No tengo una respuesta para esto. Sí que te puedo decir que a día de hoy, hasta donde yo sé, el modelo es 360 y el modelo es llave en mano, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir después? Pues no lo sé. O lo que sé todavía no ha madurado lo suficiente y es información que no se puede difundir, ¿vale? Pero sí que sé que están dándole una vuelta al enfoque, al modelo y a ver qué es lo mejor, ¿vale? No está claro si se va a mantener en este o a qué se va a pivotar, ¿vale? Pero es verdad que a día de hoy, pues lo que ocurre es que, claro, pues esto, los que han mostrado interés, pues claro, es un alto o medio standing y hay que agarrar el proyecto en un estado muy embrionario y, bueno, pues tiene una serie de requisitos muy profundos, ¿no? Cuando otros dicen, bueno, pues a lo mejor yo en vez de poner un mortero normal pongo este y ya voy ganándole ahí unas décimas a la termodinámica de mi casa, no lo sé, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona.
Estáis muy relacionados con la parte de control de este tipo, que queréis hacer es prácticamente gestionar la parte de eficientemente la parte de control para este tipo de producción.
Alejandro, ahora te oímos muy bajo, ¿puedes hablar más?
No se me ha escuchado. No, le decía a Pepe que quizás lo que ellos están planteando hacer en la universidad está muy, muy relacionado con la parte de control para esto, para este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros está claro que somos el departamento de automática, entonces evidentemente la cabra tira al monte, ¿no? Nosotros lo que queremos es, lo que al final hacemos es como software que toma decisiones y claro, ahí la gestión de todos los dispositivos, tanto de la casa, pero bueno, que también, por ejemplo, en el departamento tenemos algún vehículo eléctrico y lo gestionamos a todos los niveles, tanto en conducción como luego cuando hay carga. Tenemos también eso, pues pilas de combustible, que igual, ¿no? Ahí también tienes que decidir, pues, en qué momento, haces la carga, la descarga, y también considerando, ¿no?, aspectos de, bueno, maximización de la vida útil de los componentes y cosas así. Pero vamos, que todo nos interesa mucho. Disculpad un segundillo que tengo aquí uno de los niños que me está gruñendo, pero bueno, más o menos creo que respondo a la pregunta.
Las magníficas cosas del directo. Bueno, no pasa nada, Pepe, ahora tú termina cuando quieras. Oye, yo también relacionado con este tema un poco y también con el anterior, quería plantearos, ya con lo que hemos hablado entonces del Matter, de Z-Wave, de Zigbee, del tema energético, ¿pensáis que esto ya tiende sin solución de continuidad a lo que se conoce como el IoT? O sea, vamos ya totalmente a un montón de equipos conectados y habrá que empezar a crear capas por encima para que la gente pueda gestionar todos estos datos. Entramos en el mundo del Big Data, es decir, inteligencia artificial, todas estas palabrejas que estamos todavía escuchando, ¿será el momento de empezar a hacerlas?
Yo creo que sí, yo creo que ese es el camino. Hay que integrar. Ahora, a día de hoy y mañana, pues hoy tenemos Z-Wave, está claro, es el rey en inalámbrico, es donde más cosas hay, pero el Zigbee está empujando muchísimo, quizá hablemos dentro de 6 meses o un año y el Zigbee haya adelantado, pero luego ya llegará Matter para integrar todo esto. Yo creo que la frontera entre domótica y IoT cada día más delgada. Esa es la sensación que yo tengo. Yo que trabajo bastante con LoRa, al final se difumina mucho la frontera entre IoT y domótica. Al final se mezcla todo. Según con qué solución trabajes, pero hay soluciones como Genome, por ejemplo, que al final puede ser perfectamente una plataforma de IoT o puede ser una solución domótica o puede ser ambas cosas a la vez. Por lo cual, todo eso se difumina mucho. Y está claro también que para mí, así como el teléfono móvil ha sido, por ejemplo, ha sido clave para la domótica, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? También lo ha sido o lo está siendo el asistente de voz. Quizá no tanto como el móvil, pero lo está siendo una pieza clave en la domótica. Pues yo creo que la siguiente revolución en domótica se llama inteligencia artificial. Y quizás se llame blockchain también. Y creo que por ahí van a venir muchas cosas. Esa es mi sensación. No sé si contesto a tu pregunta, Pedro, pero...
Yo estoy viendo que me está llegando las peticiones de manera más como más natural que antes, ¿no? Pues, con estas inquietudes y luego sí te preguntan, y además le vamos a poder poner el asistente vocal. Pero sí, ya las casas llevan una carga técnica de manera natural tan interesante y bueno, vamos a poner unas cámaras, vamos a poner un videoportero conectado, vamos a poner el portón, tal, que esto es lo estoy viendo que está llegando de manera más natural y bueno, ahora podemos dar respuesta con soluciones inalámbricas, con soluciones cableadas, pero sí, esto, bueno, poco a poco, pero es inexorable, ¿eh? A mí me llama un montón la atención que esta semana de atrás hice el curso del Oxone y había 20 personas inscritas ahí dándole al tema del Oxone y hacen dos cursos al mes y hay que comprar el maletín y hay que dedicarle dos días y tal y ahí todo el mundo coincidía que el mercado está progresando, ¿eh?
Dime, ¿qué querías comentar?
Quizás también un poco el tema de cómo entra la inteligencia artificial en la domótica va a estar mucho en dónde va a estar, si va a estar en la nube esa inteligencia o no dependeríamos de internet para ciertas cosas y las podemos hacer esa parte algorítmica en local o va a ser una dependencia completa de la nube. Seguramente será uno de los puntos que se tengan en cuenta a la hora de qué sistema decides incorporar como hub o como centro de tu vivienda, porque será el que tenga la inteligencia en lugar de depender tanto de soluciones que seguro que van a tirar Google, Apple, Amazon y las grandes que meterán también sus sistemas domóticos que lo harán en la nube. Los pequeños, lo que creo que va donde van a estar fuertes es si tienen inteligencia artificial en local y no dependen tanto de internet y no se venden tus datos. Entiendo que tirará por ahí el mercado para muchos en domótica. Inteligencia artificial será la diferencia entre tenerlo en local o tenerlo en la nube. Seguramente las cosas más complejas tendrán lugar en la nube. Pero ya con no sé qué sistema habrá, sistemas que propondrán algunas funcionalidades en local, no sé.
Yo creo que es que esa es una cuestión importante, ¿no? Esta distinción también por ir primero a la pregunta original, evidentemente yo noto un cambio muy grande también, también por el interés de la gente con respecto a este tema. Hay menos prejuicios que antes, ¿no? O sea, hace unos años siempre el alumno te llegaba con la idea de que esto costaba un pastizal y a lo mejor, bueno, el típico frigorífico que te hace la compra que en el reportaje de Antena 3, ¿no? Y ya luego, pues bueno, haces que aterricen un poco. Pero ahora, ¿no? Ahora ya gracias, yo creo, a los asistentes de voz, a mi modo de ver, esto se ha democratizado un poco más, al menos con respecto a lo que la gente que me llega a mí piensa que puede hacer. Pero bueno, luego también, uniendo con la parte de Alejandro, creo que, bueno, hay un tema interesante, ¿no?, respecto a dónde se va a hacer el control y esa gestión. Está claro que la nube es muy atractiva para determinadas cosas, pero a mí también me da un poco de miedo Bueno, sabiendo las malas costumbres que tienen muchos usuarios, por ejemplo, con respecto a la gestión de contraseñas y cosas así, pues bueno, cuando llegue ese momento en el que a lo mejor en la noticia salga algún caso de, bueno, que a Pengancito, a Zetanito, le han abierto la casa porque le han metido mano a la parte de la domótica o alguna cosa de esto, ¿no? Porque, o sea, yo estoy convencido que eso va a pasar tarde más o tarde menos, ¿no? O sea, incluso ya no me refiero a propias vulnerabilidades, ¿no?, de los sistemas, que evidentemente alguna tendrán, sino a, bueno, a esa mala gestión que se hace de la privacidad muchas veces por parte de los usuarios. No sé eso, ¿cómo lo veis vosotros?
Es aquí un melón que es un melón muy interesante, Pepe, y es el tema de la ciberseguridad. Es decir, si vamos a tener tantos aparatos conectados en la casa y tantas cosas conectadas a Internet, ¿hasta qué punto creéis que los integradores como nosotros y los fabricantes tendremos que empezar a ofrecer quizá como un servicio extra ese servicio de ciberseguridad o de auditorías o no sé cómo llamarlo, pero que además nos pueda ser para nosotros también un ingreso recurrente? ¿Cómo veis esto? Tanto desde el punto de vista del negocio como el punto de vista técnico.
No es tan complicado encontrar casas, sobre todo, bueno, yo he buscado, tengo un amigo que si se da alguna vuelta en algunos buscadores que hay, encuentra casas domóticas. Y luego, una vez encuentras casas domóticas, si te pones a mirar, hay casas domóticas con puertos abiertos y contraseñas por defecto, que entras y se puede montar un jaleo, pero eso ya está pasando, eso es ahora. No hace falta que esperes mucho más tiempo. Obviamente llegará el momento en el que esto se hará mucho más viral y empezará a haber gente y empresas en todos los países del mundo intentando entrar en estas plataformas, pero que ya a día de hoy, si le dedicas un par de horas, bueno, un par de horas y menos, encuentras algo y algún sitio que puedes ver y descargar configuraciones o incluso conectarte a una línea, a un puerto abierto de una pasarela de CaneX, vamos, seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y entonces ya nos estamos metiendo en, aparte de la parte de integrador domótico, que ya hay muchos electricistas que sabéis que están entrando y gente que tampoco tiene mucho conocimiento del apartado de redes, ahí entonces estás vendido. Que claro, que al no tener conocimiento de ese tipo de capacidades, dejan muchas puertas abiertas. Y vamos, que no hace falta que esperes muchos años más, que ya mismo ahora tú coges con algún buscador que hay de Internet y encuentras cosas que están desprotegidas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, totalmente. El usuario final no es consciente, yo creo, en muchos casos, de los riesgos a los que se expone haciendo algunas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso va en el mismo sentido que lo que decía Pepe antes de las contraseñas. Es exactamente lo mismo. Con lo cual, para ofrecer esos servicios de seguridad a los que te referías, Pedro, yo creo que ahí hay una labor de divulgación que hacer enorme, porque a nivel de usuario final no hay conciencia realmente del peligro que supone esto. Tú hablabas de pasarelas KNX antes, Alejandro. Yo te puedo hablar de Gidom, por ejemplo. Gidom es una pasarela, es una solución domótica, y Gidom, entre los servicios que ofrece un acceso seguro, ¿no?, que al final es una VPN, para que el cliente final, el usuario final, pueda acceder a su Gidom desde fuera de su red local de forma segura. Ese acceso hay que pagarlo, es un servicio añadido, y hay gente que, para evitarse ese pago, dice, pero ¿por qué voy a hacer esto? Yo abro el puerto de mi Gidom, lo expongo a Internet y ya entro directamente a mi Gidom, sin darse cuenta de realmente los riesgos a los que se está exponiendo haciendo eso. Con lo cual, yo creo que el usuario final realmente no, muchas veces no es consciente de todos esos peligros. No sé qué opináis al respecto, pero yo lo veo claro.
Sí, mira, yo, Filip, puedo contar con Luis.
Chemi, quería darle la bienvenida a las dos personas que están escuchando la sala y decirle que si en cualquier momento alguien quiere intervenir, con levantar la mano, evidentemente aquí damos la palabra, lo subimos al escenario y puede intervenir. Así que, bueno, Chemi, continúa con lo que vas a opinar.
Un segundo, Chemi, saludo a Paco, que yo conozco, así que bienvenido, bien. Paco. Feliz de verte por aquí.
Muy bien, iba a decir...
Y Pablo es mi hermano, con lo cual también lo conozco.
Filip, iba a decir que junto con Luis, que le conoces tú, un amigo nuestro con el que hemos hecho algunos proyectos, algunos desarrollos, nos llegó una empresa del País Vasco que se llama Eurozipcar, Zip, escrito CYB de Ciber. Es una empresa que se dedica a la seguridad en los coches, de esto mismo que estamos hablando, pero para los coches. Nos contaban algunas anécdotas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, coches que entregan para destrucción y tal, cómo les habían sacado un montón de información, muchas veces muy crítica, y entonces, bueno, pues a partir de eso, pues estaban ya pensando en el tema de la seguridad y la certificación en seguridad de las casas y las casas con domótica, y tenemos ahí un camino con ellos, y bueno, pues me demuestra un poco el interés y la inquietud en esto que acabáis de comentar como necesidad no cubierta y como servicio. O sea que sí que iba a haber bastante, bastante recorrido. Y estamos a dos meneos del IoT de unas cámaras o una casa de un famoso o alguien con un hackeo fuerte para que esto explote y lo demande y la gente tenga más inquietud. Así que sí que lo veo muy, muy interesante.
Cuando hablas bueno, es cierto, yo conozco ya el acceso este del acceso allí donde...
Te oímos muy bajito, Alejandro. Perdona que te interrumpa. Yo casi no te...
¿Ahora, Filip?
Ahora mejor, sí.
Es que el micrófono de mi teléfono. Lo que te decía, conozco el acceso por DNS de IDOM y lo que no termino bien de entender es que las personas que abren el puerto y acceden a su IDOM mediante, me imagino que o bien tendrán una IP estática o bien tendrán un servicio de DNS dinámico.
Correcto.
No, a ver, tampoco creo que sea una manera insegura de acceder, siempre que lo tengas bajo, al final tienes una pantalla de usuario y contraseña. Luego está el que si lo estás redirigiendo a un servicio de HTTP o de HTTPS, pero eso...
Ahí está la clave, sí. Esa es la clave, el certificado SSL... Tenerlo o no tenerlo, sí, efectivamente. Porque ese acceso remoto, tú lo sabes, te lo puedes hacer tú. Si no lo quieres pagar a IDOM, tú te lo haces, pero te lo haces de forma segura. Lo haces bien y tienes un acceso remoto que no es el de IDOM, es el tuyo, pero está bien hecho, está bien montado y es seguro. El problema es no hacer nada de esto y exponerlo y encima con el agravante de la contraseña, porque... Si hablamos de alguien que cuida sus contraseñas, pues todavía. Pero si hablamos de alguien que no la cuida encima y expone su IDOM directamente a Internet, pues ahí tenemos un cóctel perfecto para bueno, que le entrene en nada, en 10 minutos.
Sí, al final tu clave está viajando en texto plano por Internet. Y si utilizas la misma clave para todo, pues no solo está viajando la clave de tu casa, sino está viajando la clave de tu correo electrónico y la clave de muchos de otros servicios que también, incluso de bueno, ya incluso de Amazon, que pueden compras y están comprando pues cosas con tu contraseña de Amazon.
Sí, correcto, es justo eso.
En esto os pongo sobre la mesa, ¿creéis que los clientes no responsabilizarán a los integradores de que no le hemos avisado, de que no hemos hecho lo suficiente para que, o es una cosa que en estos momentos es totalmente responsabilidad del usuario? Y desde el punto de vista de un fabricante como el que estás tú, Filip, ¿están los fabricantes pensando en poner una capa de seguridad más fuerte sobre los equipos o van siempre buscando más la usabilidad y dejan esto de la seguridad en un segundo?
Por supuesto que la culpa es siempre del de la domótica. Eso siempre sí.
Sí, a ver, yo creo que el integrador tiene que hacer una labor de educación, de divulgación. Otra cosa es que luego al usuario final le haga caso. Yo siempre he intentado decir lo importante que era el tema de las claves, lo importante que es pues usar un acceso remoto seguro a un sistema domótico, no exponerlo directamente a Internet, pero luego al final pues la gente hace lo que quiere y al final y a la hora de poner una contraseña pues les es mucho más cómodo ponerla de siempre, y es algo que a mí no me cabe en la cabeza, existiendo gestores de contraseñas como existen hoy, pero bueno, esto es así, por lo tanto ahí la labor, yo creo que el integrador la tiene que hacer, pero otra cosa es que al final te escuchen y te hagan caso. En cuanto a fabricantes, lo que yo te puedo decir desde Nodon es que se sigue, Nodon está metido, por ejemplo, en la alianza Zigbee, que ha evolucionado mucho en cuanto a muchas cosas, en su última versión, en cuanto a seguridad también, y ahí la política en Nodon es seguir exactamente al pie de la letra las especificaciones de la alianza para poder hacer dispositivos totalmente interoperables, respetando al 100% lo que marca la alianza y además totalmente seguros, ¿vale? En ese aspecto, lo que a mí me consta de ese fabricante es, pues obviamente la seguridad es muy importante y la interoperabilidad es súper importante también. Es lo que te puedo decir. Quiero pensar que en Matter, lo que hablábamos antes, pues será lo mismo y que ahí van a poner medidas porque es incluso peor ahí. Como decíamos, cada dispositivo se va a poder conectar a la nube y, por lo tanto, cada dispositivo tiene que estar muy bien a nivel de seguridad, porque ahí no hay ningún cortafuegos. Ahí el dispositivo está expuesto directamente. Entonces, quiero pensar que todo esto, a nivel de estos grandes actores que hay ahí en Matter, todo eso está pensado y lo van a implementar. Eso es lo que yo quiero pensar.
Si algún otro quiere decir algo más, pues bien, pero podemos saltar si queréis a un último tema antes de dar la sala por concluida. Y un poco quería comentaros cómo veis entonces la figura, finalmente, la figura del integrador como propia marca. Es decir, que los propios integradores, además de que este es un mercado muy donde las marcas de los productos realmente son las que tiran, ¿creéis que los integradores debemos de empezar a potenciar nuestra propia marca en lugar de dejar que sean las marcas de los productos que manejamos las que tiren de nosotros? ¿Cómo veis esto? Bueno, parto de que Pepe es más bien de la parte educativa, ¿vale? No, pero bueno, eres un integrador dedicado a la educación. Y bueno, y ahora Philip forma parte de la parte de fabricante, pero también ha sido integrador, con lo cual os lo pongo encima de la mesa. ¿Cómo debe evolucionar la figura del integrador, dado todas estas cosas que hemos dicho que el integrador debería hacer?
Yo creo que hay una tendencia en la cual hay muchos integradores que sí valoran tener su marca. Yo creo que eso es una tendencia. De ahí que haya sistemas que se ofrecen como marca blanca. GDOM es uno de ellos, pero hay otros, no es el único. Y de ahí que haya marcas de periféricos como es Nodon, que te ofrece su dispositivo en marca blanca y te ponen tu marca, ¿vale? O incluso te desarrolla los dispositivos que tú quieras y que vas a vender tú. Entonces, claramente, creo que ahí el integrador o la empresa de integración, porque hay que tener ya un nivel, digamos, digamos que creo que le interesa desarrollar su marca y poner valor en su marca. Creo que es una tendencia y creo que sí que le aporta algo al integrador. Esa es mi sensación, ¿vale? No sé qué pensáis vosotros.
Pues le doy la bienvenida a Paco, que ha levantado la mano y quería intervenir. Paco, bienvenido. Oye, coméntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y nada, aquí tienes tu casa. Puedes decir lo que quieras.
Hola, buenas tardes. Bueno, saludar a todos, pero especialmente a Filip y a José, que los conozco. No sé si José se acordará de mí. Una de las ventajas de mi apellido es que es difícil de olvidar. Y nada, bueno, voy en el coche ahora. Yo me dedico, bueno, soy informático y la domótica me interesa desde hace tiempo. Estoy un poco pues en el tema de los vehículos eléctricos. Ahora, de hecho, me dirijo a hacer una charla sobre el vehículo eléctrico en un pueblo de aquí cerca. Y bueno, quería preguntaros un poco, no sé si lo habéis hablado antes, no he podido incorporar antes, pero el tema de Matter y todo esto, ver cómo evoluciona y cómo quedará Z-Wave, que es la domótica que yo uso. con Fíbaro, no sé si se acordará José o Chemi, que luego, bueno, estamos hace ya bastante tiempo.
La funciona mi mente.
Sin problema. No, no sé, no te he oído muy bien, porque ya te he oído. No sé si
digo que lo he borrado de mi mente, no me acuerdo.
No, bueno, no es problema. Bueno, pues a ver qué opináis del tema de mates, no sé si lo habéis hablado antes, y cómo evolucionará la domótica a partir de ahora, y bueno, cómo quedará Z-Wave en la ecuación, que parece que ya todo va capa Zigbee. Antes Zigbee era el chico pobre, digamos, y Z-Wave se llevaba las mejores opciones, y ahora, no sé, parece que se están tornando un poco las tornas, ¿no?
Bueno, pues comentarte, Paco, que justo ha sido el tema con el que hemos arrancado la sala, ¿sabes? Porque, claro, es un tema que está candente, está caliente, y Felipe nos ha pegado un repaso sobre el tema bastante, bastante bueno. Hoy, si te interesa y a Felipe no le importa, pues en 2-3 minutos, y Felipe, ¿puedes repasar un poco lo que has contado para que Paco se entere?
Sí, Paco, encantado de saludarte. No, pues decirte que en principio... tú tienes Z-Wave y yo también tengo Z-Wave, básicamente, ¿vale? Entonces, lo primero que te diría es no te preocupes porque lo que tienes funciona hoy, va a funcionar mañana y funcionará el año que viene, por lo cual no te tienes que preocupar. Tu preocupación debería ser quizá el hub domótico o la solución domótica que estás usando, que no recuerdo cuál es, quizás sea de Domus, no recuerdo. Esa solución el día de mañana va a dar soporte a Matter para que tú puedas seguir usando lo que tienes hoy e incorporar dispositivos Matter mañana. Esa es un poco la pregunta de que te tienes que hacer. No tus dispositivos Z-Wave, que ahí están y esos no van a evolucionar. Y el Z-Wave se va a quedar fuera de Matter, eso está claro, porque no usa la misma banda y por lo tanto está fuera. Pero que eso no es problema. Se queda fuera, veremos si él sobrevive solo. Esa es la pregunta que no podemos hacer. ¿Tendrá músculo Z-Wave para seguir por su cuenta fuera de Matter? Eso sería otro debate. Eso no sé responder a eso. En cualquier caso, los dispositivos que tienes están, funcionan hoy, mañana van a funcionar. Si tu hub te permite seguir gestionando estos e incorporar dispositivos de Matter, pues perfecto, no hay ningún problema. El estar fuera de Matter no es un drama. No es un drama si tienes un hub que te permite integrar todo esto. Al fin y al cabo, a día de hoy hay hubs que integran un montón de cosas. Y bueno, pues mañana lo seguirían haciendo. Pues es un poco el resumen. Pero no, Z-Wave en principio no estará en Matter. Olvídate, ¿por qué no? Y se tiende a cometer un error también en pensar que, vale, yo tengo, por ejemplo, un dispositivo X que mañana va a estar soportado por Matter. Bueno, estará soportado por Matter mañana esa tecnología, tu dispositivo no, porque tu dispositivo habría que actualizarlo y a lo mejor no admite esa actualización, con lo cual va a seguir fuera. No sé si me explico. Matter es un futurible, es algo que viene, que se va a imponer seguramente, pero no pensemos que porque tenemos un dispositivo Thread, mañana se va a convertir así de repente en Matter. No, ese seguirá su camino. La cuestión ya es el futuro. Lo que tengamos hoy lo tenemos y lo podremos seguir usando si usamos una solución que nos permita integrar esto y lo nuevo que llegue. Es un poco el resumen que yo te haría.
Vale, a mí me gustaría añadir a esto que, a pesar de que muchos dan al Z-Wave por muerto y enterrado, yo creo que el Z-Wave no ha dicho su última palabra, muerto y enterrado, pero sí que es verdad que tenía una gran ventaja que no ha sabido aprovechar y que le ha echado la mano el Zigbee, bueno, las dos manos al cuello. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Pero yo creo que todavía el Z-Wave, si lo abren, hay más fabricantes de chips, en fin, si pasan una serie de cosas, todavía tiene su oportunidad en la banda del 868. Vamos a ver.
Vale, vale. Bueno, yo ya estaré tranquilo porque, bueno, lo que tengo en casa funciona. Yo uso Fíbaro. No sé, no veo yo a los chicos de Fíbaro muy atentos a poder incorporar cosas nuevas. Han hecho muchos cambios, muchos bandazos y no sé, era la solución, la mejor solución cuando yo lo adquirí, y ahora ya no sé si ha quedado un poco fuera de mercado, ¿no?
De todas maneras, algún día Matter se quedará obsoleto. Llegará algún día en el que habrá alguna tecnología que lo reemplazará o que simplemente no sea capaz de integrar ciertos dispositivos que surjan. O sea, que ese problema puede volver, puede regresar con cualquier tecnología que llegue a tu casa. El tema es ese, qué hub tienes, qué hub tengas y cómo se actualice. Porque al final todo va a depender de la tecnología que utilices para comunicar unos con otros.
Sí, exacto, pues estoy muy de acuerdo.
La gracia quizás será algún hub que pueda integrar multitud de dispositivos, ¿no? Como hace GDOM o algunos otros, y que puedan ir evolucionando a, pues eso, a aglutinar todas las tecnologías que están y que van viniendo.
Pues, oye, quisiera un poco recapitular, ya que nos quedan supuestamente 4 minutos, que vamos a hacer una horita de charla, para todos los que estáis escuchando, para Pablo, para Eduardo, que han estado así a última hora. Esta es una sala que hemos abierto unos amiguetes para charlar sobre los temas que nos gustan y nos interesan. Podemos decir que todos somos profesionales de este sector y que nos gusta divulgar, con lo cual, pues si nos dejáis solos, aquí vamos a hablar de fricadas muy gordas, pero si empieza a entrar gente como Paco a hacer preguntas concretas, pues nos encantará responder y ayudar a todo el mundo. Hemos hablado de Matter, hemos hablado de gestión energética en las viviendas desde el punto de vista de la domótica, hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de la figura del integrador, en fin, hemos dado un recorrido por algunos más interesantes. Yo lo que quisiera es agradeceros muchísimo a todos vuestro tiempo. Ha sido una hora súper interesante. Sin duda, esto hay que repetirlo. Intentaré que sea con cierta frecuencia, o bueno, intentaremos, ¿no? Voy a ver si monto un club y nos podemos meter todos aquí juntos. Y nada, pues sí, hombre, buscaremos un horario que a Pepe, que está en Tokio, le sea un poco más sencillo de atender. Pero bueno, oye, encantado a todos. Quisiera que os doy unos 30 segundos a cada uno para que cada uno se despida y nada, y diga lo que le parezca conveniente para cerrar.
Pues nada, Pedro, gracias a ti por la iniciativa. Y nada, yo comentar simplemente que esto lo he grabado y probablemente lo suba al podcast si nadie tiene inconveniente.
Yo me uno a la ronda de felicitaciones, Pedro, porque creo que esto tiene buen futuro. Vamos, fíjate que aquí es la una, pero yo tengo que... Bueno, ya es las dos, pero tengo los ojos como platos, ¿no? O sea, la conversación ha sido muy interesante, así que a ver si repetimos pronto. ¿Vale? Un abrazo a todos.
Pues lo mismo os digo. Muchas gracias, Pedro, por la iniciativa. Clubhouse es algo que descubro hoy y la verdad que me ha encantado, con lo cual pues cuenta conmigo para otra ocasión, será un placer y nada, encantado de estar aquí, gracias a todos.
Yo nada que decir, muchas gracias a todos por participar. La próxima vez espero que tengamos temas también tan interesantes para comentar y nada. Nos vemos en la siguiente.
Pues nada. Ah, bueno, Paco, di esto también tú, despídete, hombre.
Nada, yo como oyente de última hora, pues agradeceros a vosotros. Si sube HMI el audio al podcast, pues lo escucharé allí. Y nada, os animo también a que seguís haciendo estas charlas, que seguro que son muy interesantes para todos. Un abrazo.
Para finalizar, 18:59, somos sharp, como los británicos, así que mandaros un fuerte abrazo y, bueno, prometo divulgar rápidamente la próxima vez fecha y hora, y si podéis, pues nos vemos todos aquí y sacamos nuevos temas. Un abrazo y que tengáis todos un magnífico fin de semana.
Dígame.
Chemi, pues sí. ¿Cómo buscamos?
Pues esto? Yo creo que si pones podcast en Domótica Da Vinci, ahí está publicado, sale por Spotify, sale por ahí un WordPress, lo subo a Anchor, sale por 50 sitios, así que no debería ser difícil. Lo publicaré, si no, por redes sociales, ¿vale?
Son infinitos, es imposible no llegar a él, todos los caminos conducen a Chemi. En fin, bueno, pues nada, de nuevo mandaros un abrazo y nos vemos en la próxima. Buen fin de semana para todos.
Chao. Igualmente, adiós, gracias.
Igualmente.